Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Básico. No estoy usando una palabra de los jóvenes cuando dicen es que es básico, un básico. Y para ilustrar de qué vamos a estar hablando en esta mañana, generalmente hay cosas que son básicas y hay cosas que son elementales. Cuando pensamos en básico y en cosas que son bases, podemos, por ejemplo, podemos usar las matemáticas. Y en las matemáticas, ¿cuáles son las bases? Las bases son las cuatro funciones, que son suma, resta, multiplicación y división. Y me acordaba de algo, no sé si hoy en día sigue igual, pero cuando estuve en la universidad había una palabra que nos sacudía a todos como estudiantes, y era la siguiente: cuando llegaba el maestro y en un momento de la clase decía, por favor saquen una hojita. ¿Alguien se acuerda? En la universidad, ¿cuánto les gustaba esa frasecita? Por favor saquen una hojita. A veces nos avisaban, a veces no. Y me acuerdo en cálculo en la universidad, me tocó estudiar y realmente llegué a amar el cálculo. Pero no sé si ustedes se acuerdan de los exámenes y las pruebas que rindieron, pero ¿hay alguna que ustedes se acuerden? Yo no me acuerdo de casi ninguna prueba, pero hay una que nunca se me va a olvidar. Y en esa prueba saqué cero. Y le voy a decir por qué me olvidé. De hecho, el maestro, el que era el profesor de cálculo, uno de los profesores más estrictos de la universidad, me llama y me dice, Rodríguez, ¿qué le pasó? Y me muestra la prueba. Y me dice, Rodríguez, ¿qué le pasó? ¿Usted sabe? Yo no sabía de qué estaba hablando el maestro. Y me muestra la prueba y me vea subrayado. Me dice, usted puso bien el símbolo. Estábamos en una prueba de cálculo. Y me dice, aquí le tocaba sumar. Y usted puso el símbolo de suma. Y mire lo que hizo, usted restó. Por eso nunca me voy a olvidar. Debí haber sumado y me despisté. Y en lugar de sumar, yo había puesto de sumar, puse el símbolo de resta. Y claro, el resultado estaba mal. Y me dice, y le dejo el cero para que no se olvide. Y dicho y hecho, me olvidé de las cosas básicas. Y hoy vamos a estar hablando de algo básico. Y en la palabra hay cosas que son básicas. Y hoy vamos a ir a revisar una de ellas, que está en Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2 en Reina Valera. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hay algo básico en estos pasajes que hemos leído, que hemos ignorado, hemos olvidado, hemos decidido desconocer. Y dice, y hoy vamos a enfocarnos, hoy vamos a concentrarnos en el no juzgar a los demás. Cuando dice aquí la escritura, no juzguéis, no dice, si no tienen ganas, hagan su mejor esfuerzo, traten de contenerse. Es una orden, nos está diciendo aquí que no debemos juzgar. Y nos da la mejor razón para no juzgar. Dice, no juzguen, porque en el momento que usted juzgue, va a ser juzgado. Y siendo honesto, ¿a quién no se nos ha ido la lengua? ¿A quién no se nos ha ido la boca? ¿Quién no hemos hablado, hemos juzgado, hemos barrido con la lengua? ¿Hemos metido la cucharada? Y aquí creo que todos hemos sido culpables. Todos no hemos sido. Todos somos culpables de haber juzgado. Miren en el griego qué significa juzgar, y me gustan las palabras que encontré en el griego de él. ¿Qué es juzgar? Es decidir, es condenar, es concluir, decretar, determinar, cuestionar, sentenciar. Eso es juzgar. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien y dice, uy, se vistió como payaso? ¿Quién me pregunta a mí si le gusta vestirse como payaso? Déjelo ser feliz. Nadie me está preguntando. Hubiera sido diferente si me hubieran preguntado a mí. De pronto alguien se compra algo y es de color verde. Uy, qué color tan feo. No me preguntaron, no se han metido. Y la verdad es que hemos sido todos metidos, hablando, opinando, juzgando. Cuando alguien toma una decisión, se va a algún lugar, hace algo y ¿por qué hizo esto? No debió haber hecho esto, yo hubiera hecho esto. Debemos dejar de ser metidos. Aquí está el detalle. En el momento que yo juzgo, la ley de la siembra y la cosecha, voy a cosechar juicio, me van a juzgar a mí. Y quiero preguntarle, ¿no le han juzgado a usted? ¿No lo han cuestionado? ¿No lo han mirado? ¿No lo han malinterpretado? ¿No lo han visto mal? ¿Por qué será? ¿No será como consecuencia que usted antes juzgó, miró, malinterpretó, midió? Por eso la Escritura nos dice, no juzguéis para que no seamos juzgados. Ahora, aquí está el punto. Dice que con la medida con que medís, nos van a volver a medir. Vamos a ser juzgados en base a dos cosas. La primera, en base al juicio, y en base a la medida. Déjeme explicarle. ¿Qué es el juicio? Cuando hablamos de que vamos a ser juzgados en base a juicio, habla de mi actitud. En otros términos, seamos honestos, cuando uno juzga es porque algo está pasando con uno. Déjeme explicarle. A veces es por enojo, por ira, por envidia. Ay, mira, la fulanita se fue a rejuntar con el sutanito. Cuando está hablando de la envidia. No falta que diga, ay, mire, se embarazó. Y juzgan porque de pronto alguien quedó embarazada. ¿No será que de pronto la dama tiene envidia de que la otra está esperando y usted no? Los celos, ay, le ascendieron, ay, se compró ese carro. Los celos, la parcialidad, el odio, el prejuicio, el resentimiento, y la lista continúa. En otros términos, cuando yo juzgo, voy a ser juzgado con el mismo enojo, ira, envidia, celos, parcialidad, odio, prejuicio y resentimiento. La otra cosa dice con la medida con que medís. Cuando uno juzga, está midiendo. Y esto habla del estado en que yo estoy. En otros términos, estoy midiendo con inmadurez, con orgullo, con dureza, con sordera. Déjeme ponérselo en otros términos. Entre más inmaduro soy, lo común es que más juzgue. En otros términos, cuando juzgo, es una señal de inmadurez de mi parte. El juzgar también habla de otra cosa, de la falta de dominio propio, que no puedo controlar lo que tengo entre los dientes. Como dirían en colombiano, la sin hueso. ¿Sí sabe de qué me estoy refiriendo? Que no puedo controlar la sin hueso. Y meto la cucharada cuando no me preguntan. No sé si les parece curioso. A mí me parece curioso que quien no hace nada o a veces no tiene nada, esa a veces es la persona que más juzga. Repito, me parece curioso que a veces quien no hace nada, quien no tiene nada, es la persona que más juzga. Le doy un ejemplo. No es común que a veces un soltero que no sabe lo que es la vida matrimonial diga cómo debe comportarse un casado. La persona que no tiene nada, que apenas de pronto está sin trabajo, diga cómo debe comportarse un jefe. Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. ¿Qué palabra? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí dice Dios está ahí. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús. Dice: ¿por qué miras? ¿Por qué oyes? ¿Por qué te pones a buscar lo que no se te ha perdido? ¿Por qué te metes cuando no te han pedido que te metas? No sé por qué a veces nos sentimos con derecho. Es que yo puedo opinar. Hay una frase que hace años la aprendí en la iglesia donde crecí: que Dios me permite ver, pero me prohíbe juzgar. En otros términos, si estoy viendo algo. Ahora la Biblia dice: si tu hermano te ofendió, ve a él. Si es algo que me atañe a mí, decirle: hermano, esto me ofendió a mí. Pero yo no tengo el derecho, y Dios no me ha puesto aquí para ser juez, a menos que usted trabaje como juez en una función legal en alguna capacidad. Pero mientras tanto, Dios no me ha puesto a mí para ser juez de la vida de nadie más. Nos sentimos con derecho, pero ese es el punto. Dice: tú que te sientes con derecho, primero arregla tu propia vida antes de mirar la paja en el ojo ajeno. Mira tu propia viga. ¿No será de pronto que si estoy viendo la paja en el, o sea, para mirar la paja en el ojo de alguien más tengo que estar bien cerca, ¿no le parece? ¿Y no será que si estoy viendo la paja en el ojo ajeno realmente es el reflejo de la viga que tengo yo en mi propio ojo? Se lo pongo en otros términos. ¿No será que si estoy viendo la situación de alguien más es el reflejo? La puedo identificar muy bien porque yo mismo estoy fallando en esa área. Y estoy fallando aún de una forma más grosera que la persona que yo estoy tratando de juzgar. Hay un versículo en 2 Corintios, no lo vamos a leer, 2 Corintios 10, 6 y 7, la primera parte. Dice en ese versículo: estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Levanten la mano. Y si usted levanta la mano, ya sea una señal de que usted no es perfecto, de que es mentiroso. Pero ese es el punto. Dice: estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otros términos, el momento que yo sea perfecto, ahí sí podría mirar a los demás. Pero este es el punto. Aquí tenemos un ejemplo. Si hay alguien perfecto que ha existido en la humanidad, ha habido solo uno. ¿Cómo se llama esa persona perfecta? Jesús. El único perfecto, le trajeron un caso de una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. La ley decía que se debían apedrear a tales personas. Trajeron a la mujer, pero no trajeron al hombre. Yo estoy seguro que le dijeron: vaya y busque a una mujer, nosotros le llegamos y a ella la cogemos y usted la dejamos tranquila. De pronto era un amigote de los que estaban tratando de usar para incriminar a Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús dice, después de escribir algo en la tierra, dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que uno por uno, siendo redargüidos, lo dejaron. Y el único que se quedó ahí, el único que era libre de pecado, era Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no juzgó teniendo todo para juzgar. En otros términos, si uno llega a ese punto donde uno es perfecto, si uno se va a dar cuenta: son seres humanos como yo y yo no tengo el derecho para juzgar. Voy a extender amor y misericordia. Eso hace un perfecto. Eso hace un maduro. No juzga. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? No se cansa usted de juzgar tanto. Es extenuante. Repito, Dios no nos llamó a ser jueces, Dios nos llamó a amar y a reconciliar. Voy a leer algo de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Mire este versículo tan revelador. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La cuestión es que cada vez que vemos algo y nos creemos y creemos que debemos juzgar algo, realmente no estamos viendo ni la mitad de la realidad de lo que está pasando esa persona. Y a veces cuando juzgamos, estamos juzgando desde un punto de injusticia. ¿Por qué? Porque no tenemos el cuadro completo. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice Dios? Que no juzguemos antes del tiempo. Porque cuando llegue el momento, y si es necesario, Dios va a sacar las intenciones del corazón y vamos a decir, ah, no, con razón hizo eso. Mientras tanto, en mi bocota quería decir, no, no debió haber hecho así, no debió haber reaccionado así. ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué ella reaccionó así? Porque yo no entiendo, porque usted no entiende todo lo que esa persona tuvo que pasar para llegar a ese punto de decidir. Por eso Dios dice, no juzguen antes de tiempo. Nosotros terminamos, no se meta, no entiende, no comprende, no tiene el cuadro completo usted, no juzgue. ¿Capiche? 1 Corintios 10, y antes de leer eso. Hay cosas que sí debemos juzgar. Cuando leímos la parte dice que antes de mirar la paja en el ojo ajeno debemos mirar la viga. Hay cosas que sí debemos juzgar. ¿Qué es lo que debemos juzgar? Mi propia vida. ¿O será que mi vida es tan perfecta? Antes de tratar de arreglar los demás, arregle primero lo suyo. Arregle primero su vida. Arregle primero su casa. Mire primero su vida, su actitud, su caminar, sus comentarios. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su trabajo? Hace años Dios empezó a abrirme los ojos a esto en mi vida. Me acuerdo que en algún momento me enteré que alguien había hablado mal de mí. Y cuando alguien había hablado mal de mí, me dio un coraje y quería encontrarme con esa persona y decirle unas cuantas verdades. Y mientras estaba meditando en esto, Dios me interrumpió y me dijo, es que tú no has hablado mal de nadie. Esto es parte de la cosecha. Y sentí literalmente en colombiano, ¡chupe! ¿Cuántas veces no hemos juzgado sin tener derecho y por eso hoy estamos cosechando parte de lo que hemos sembrado? Usted mide y lo van a medir, juzga y lo van a juzgar. ¿Le gustó cuando lo han juzgado? ¿Verdad que no? 1 Corintios 10, 20, 10, 23 al 24. Aquí vamos a ver algo que nos va a ayudar. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En otros términos, algo que debo hacer antes de hablar, ¿conviene? ¿Conviene? La otra cosa, antes de hablar y decir algo y antes de preguntar y de meterme donde no me han llamado, ¿va a edificar lo que voy a decir? ¿Va a ser de bendición? Y la tercera, ¿es egoísmo o egoísta de mi parte? En otros términos, ¿lo hago por quedar bien, por mostrarle que soy la mamá de Tarzán? ¿O va a ser realmente para el beneficio del otro? ¿Para bendición del otro? Me acuerdo en algún momento, hace años escuché un testimonio, esto fue de un pastor que alguien le había ido a la iglesia a decir, pastor, tengo que contarle algo, y el pastor lo estaba mirando. Y este era un joven, pastor, vi a fulanito caminando con fulanita en el parque a las 7 de la noche. Y el pastor le dice, ¿y? Imagínense, pastor,
Y imagínense. Y imagínense, son una parejita a las 7 de la noche y está oscuro el parque.
Y le dice el pastor: yo no tengo que imaginarme nada porque yo no tengo la mente que usted tiene. Con la medida que mides, os volverán a medir. Primera de Pedro 4:15. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas. O dicen, si sufren, no sea por entrometerse en asuntos ajenos. ¿Se han oído eso? Ay, por comedido. No, por metido. Es que está sufriendo. Ay, eso le pasa a los comedidos. No, eso le pasa a los metidos. Lo llamaron, le preguntaron. Ese dicho de que él pare de sufrir, entonces pare de juzgar, pare de criticar. Déjeme leerle lo que dice Romanos. Le voy a pedir que escuche este pasaje. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3 en Reina Valera. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tan hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. Le voy a leer esta última parte. Tú que juzgas a los que tal haces y hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. Señor, me ayuda a decírselo tan claro como sea posible. Hay juicio que está viniendo sobre la casa de Dios. Hay juicio que está viniendo sobre esta casa por haber juzgado. ¿Me pueden ayudar con el celular? Es el suyo. Veremos. ¿Sí lo escuchan ya o sí?
¿De quién será? ¿Será el mío?
Hay juicio que está viniendo sobre la casa de Dios. Hay juicio sobre esta casa. ¿Saben qué es la cuestión? Que el juicio viene de parte de Dios. ¡Au! Déjenme hablarles de la otra forma de juicio que existe, y es la queja. No vamos a leerlo. Números capítulo 11 es solo un ejemplo entre los muchos donde Israel se quejó en el desierto en contra de Dios. Se quejaron contra su líder, contra Moisés. Se quejaron por la comida, se quejaron por la falta de carne, se quejaron por el camino, se quejaron de la tierra prometida que Dios mismo les había escogido. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido que en nuestra vida hay cosas que Dios nos ha dado? ¿Tiene usted cosas que Dios le ha dado? ¿Tiene usted cosas que puede decir, esto me lo dio Dios? Y a veces no se ha quejado de lo que Dios le ha dado. ¿No quería eso que Dios le diera y de pronto ya Dios se lo dio y se ha quejado? Pero ese es el punto. Israel no solamente se quejó de todo esto, se estaba quejando a la larga de Dios. Hoy hay también la queja: ¿por qué piden para sillas? ¿Por qué van a cambiar el piso si yo lo veo bueno? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué cambiar lo otro si no estaba dañado? Y déjeme decirle primero eso: hay una visión en esta casa. Hay una visión en esta casa. Hay una visión dada por Dios. Si no hubiera sido porque tenemos pastor visionario, no estaríamos aquí. Me hubiera gustado que usted estuviera en la Occidental cuando tuvimos 4 reuniones y estábamos en un lugar donde metíamos hasta lo último en el templo 700, pero habían por reunión alrededor de más de 1000 a 1500 personas a veces. Me hubiera gustado que usted estuviera ahí. No sé cuántos de ustedes les gustó el estudiar, pero me acuerdo cuando empecé a crecer, mi mamá me dijo: tienes que ir al colegio. Y yo no quería, yo estaba contento en la casa, de vago. Pero mi mamá tenía una visión, me decía: estudie, porque es para usted. No, estudie aquí, o estudia, o si no, vamos a hablar con la varita. Y le doy gracias a Dios por mi mamá, una mujer de visión. Aquí tenemos un pastor de visión, la visión de la casa. Y generalmente los que juzgan, lo que dije antes, qué curioso que los que juzgan también son los que ni rajan ni prestan lo que deben prestar. Dios nos ha dado una visión. La visión es contemplar, porque nosotros tenemos, el pastor tiene una visión para el futuro, no para allá. Ya les pregunté, inicialmente los del graderío me dijeron que no están cómodos. Esto debió haberse hecho hace rato, pero llegó la pandemia antes. Por eso hoy tenemos esta visión. Déjenme leer lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Si hay algo que Dios lo hace saltar y reaccionar, es la queja. Uy, no sé cómo era en su casa, pero cuando yo me quejaba a veces de la comida y yo no sabía cocinar, mi abuelita saltaba: ¡se lo come! ¡Es lo único que hay! ¿A usted no los trataron así en la casa? Cuando usted esté grande y compre lo suyo, compre lo que quiera, pero ahorita esto es lo que hay y se lo come. En términos de momento, ¿se lo traga o se lo hago? Ahora, si uno de ser humano reacciona así, si uno de ser humano reacciona así a veces con hijos, con hijas, imagínese Dios reaccionando. Israel entra a la tierra prometida. Es que gigantes. Ay, es que gigantes. Sí, tenemos uvas que parecen balones de básquet, pero fan gigantes. Y no quisieron entrar. Dios reacciona: no quieren entrar a la tierra que yo mismo les escogí, se quedan acá. ¡Ay! Ni entran ni quieren quedarse en el desierto. Y Dios los dejó en el desierto 40 años. Pudieron haber estado en la tierra prometida los 2 meses. Usted que se está quejando, sígase quejando y va a quedarse donde usted está hoy ahí por su queja. Porque Dios ve y Dios juzga. El juez está a la puerta mirando qué está confesando. Ay, no me puedo quejar. Hágalo. Estamos en un país libre. A ver cómo queda. Pero Dios dice: no juzguen, para que no seáis juzgados. No se quejen unos contra otros, porque hay juicio y el juez está a la puerta. Dios nos está advirtiendo hoy, comunidad de fe. Y yo creo que sin más, solamente hay una sola cosa por hacer. Si hoy dice, oh, Dios me habló, y me empiezo a dar cuenta de cuántos he juzgado autoridades, he juzgado a jefes, al pastor, a la iglesia, a mi esposo, a mis padres, a mis maestros, he juzgado al perro y al gato. Tal vez por eso estoy yo hoy así, viviendo el producto de mis juicios, de mi queja. Solo hay una cosa por hacer, y es arrepentirme. Yo quiero pedirle allí, si este es usted y si dice Dios me habló, ¿por qué no toma un tiempo y decirle, Señor, perdóname, me quejé de él, de ella, de ellos, de lo que tú me diste, de lo que pensé que debía ser mío? Señor, perdóname por esto, por aquello, perdóname porque he hablado, porque he juzgado, porque he medido, porque he hablado, porque me he quejado con el perro y con el gato, de todo, hasta del hoy está lloviendo, ay Señor, está lloviendo, estuvimos orando por lluvia y me he quejado hoy de la lluvia. En lugar de decir, Señor, gracias, era feliz y no lo sabía. Gracias por esta lluvia, gracias por este frío, gracias por esta ciudad, gracias por el presidente, gracias por mi nación. No está donde me gustaría que esté hoy, pero doy gracias que no estamos donde estuvimos ayer. Gracias, Señor, porque en medio de todo sigo aquí. Pastor David habló de ser agradecido. Tome un tiempo para orar, ellos. Tome un tiempo, incline su cabeza. Usted que juzgó, usted que se quejó, esta palabra es para usted. Y estoy seguro que nos hemos quejado. ¿Cuánto es? No tenemos que ir muy lejos. Esta semana que está terminando, nos quejamos porque hay y nos quejamos porque no hay. Hemos juzgado porque tienen y porque no tienen, porque hacen y porque no hacen. ¿Hasta cuándo, iglesia?
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.